buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de Contrabanda FM, al comienzo de una nueva edición de Distrito Apache. Este espacio radiofónico, este podcast dedicado a los sonidos de la cultura hip hop, que se emite semanalmente desde Contrabanda FM, desde el 91.4 del dial de Barcelona, también desde www.contrabanda.org para el resto del planeta. No hace falta que estés físicamente en Barcelona para disfrutar, para sintonizar el Distrito Apache, por supuesto. Y esta noche, en este programa que comienza, tenemos invitados especiales. Porque desde hace ya un tiempo, por esta parte del suroeste de Europa, una oleada de artistas de América Latina y concretamente de Cuba están visitando frecuentemente pues estas tierras. Algunos van y vienen, otros se quedan. Y esta noche pues tendremos a un dúo artístico conocido como Hermanos de Causa, con quienes hablaremos largo y tendido de su trayectoria y de sus, entre otras cosas, 20 años como grupo, como artistas dentro de la escena del hip hop en Cuba. J'ai rien à perdre, même si je me fous dans la merde, j'ai rien à perdre, rien à foutre, rien à taire, j'ai rien à perdre. T'inquiète, ne me touche pas, ta cassette, je l'arrête, t'inquiète pas, je la jette pas, je m'en servirai pour copier le coup. Distrito Apache, Contrabanda FM. Mientras entramos con nuestros invitados de esta noche, mientras se van situando y preparamos un poquito la entrevista para comenzar, pues escuchamos a un disc jockey y productor madrileño llamado Alex Rock y su recientemente publicado álbum Rise and Shine en el sello Love Monk, y un tema titulado Ultimatum, rapeado por el MC estadounidense Sleep Sinatra. It's now we never calculate the rise of the clever. Survivors and keep their eyes wide through whatever. These rhymes ever, all points sharp as ever. Taking them beyond the limits that you can measure. Yo, it's the black and brown Bukowski introvert that's too rowdy. No wisdom of earth and search on an alien Audi. My brain cloudy, it clicks blast to these devils round me. Much love and infinite strength to those never doubting. Chief and loud in these twisted times, I spit a sign of hope, stimulate the art in a hungry mind. The sun be shining, but forged from the thunder's iron. A love of rhyme and a poet in another life. Give you my mind's pieces and hit you like 100 strikes. Knowledge refinement on an incline. I'm running might stumble, never back down. About to the other types. I can't conform, abnormal in front of mics. Some of my environment changes when I became the light. Transcend, extend vibes to my air likes. Move wise, strength and patience, the sage advice. And that's real. Now and ever calculate the rise of the clever. Survivors and keep their eyes wide through whatever. These rhymes sever, all points sharp as ever. Taking them beyond the limits that you can measure. Now and ever calculate the rise of the clever. Survivors and keep their eyes wide through whatever. These rhymes sever, all points sharp as ever. Taking them beyond the limits that you can measure. Beyond the limits that you can measure. Beyond the limits that you can measure.
killing all these raps, killing all these rappers. Killing all these raps, killing all these rappers. Killing all these rappers, killing all these rappers.
Yeah.
Killing all these rappers, you would swear I had a headless.
Green Lantern. Turn Judas for them Yeezy 2s. Balmain bike and shoot with no bite. The Royce got no roof. Feel like I've been selling dope my whole life. Celine on my team. APC Kanye sagging in my dreams. Ran trains on Fair Wing. Pray for Paris, then you pray for me. Madonna's on the mock necks. Wave the max out the drop pad. Sporting DM in the BMs. Even the blind man ain't trying to see the facts. Zanotti's on half zip. Sharks on the Givenchy's who wanna swim. Gargle with bad lead, beware. Style so dope, Versace brains on the stairs. Elegance, Pyrex for measurements. Iceberg history and misery, you're missing the concepts. Android home in your home where to work. Just start pushed over mitts on a shirt. Before I starve, hit up Chow's with the mob. Breaking bricks, enjoy rich, we rich. Shootouts and Bally left his brains on the sway joints. Yo, Lord, I think a motherfucking hit. Throwing testers out the window. Fiends scrambling, I'm just dancing in my Kenzo. Pump the engine at crack spot. Mascots for Marbury. Drug dealer dreams came true. Don't get your mom's buried. Stalin, Margiela guts in the Mosaic. Pissing Douce for a week straight. St. Laurent over the Glock kicking your door. All you see was red bottom on the moccasins. Thank God he gave us drug dealing.
But without this drug shit, your kids ain't got no way to eat.
Thank God he gave us drug dealing.
Moving wet off the step, purple rain in the trout.
Thank God he gave us drug dealing.
But without this drug shit, your kids ain't got no way
yeah,
to eat.
Got the rap joint watermelon. You saw the real in my eyes, two-way your powder swimming. We'll fly fry, God bless still America. Pulled in my back, Pyrex 2-3, covered a Mac. Immaculate with a half a brick. Bagged the fish, then I scramble like Kaepernick. Niggas know my repertoire. I drop real tears when kids shot Escobar. Best of all time when it come down to this fly shit. I stop my rob crime, drive-bys, line for line sick. Sporting June J and Doomsday, compare me to you, Day. Rules spray, got the beam on the Glock 10. Popped up in the drop six and shot fifths. Caused the riot up in Nima more. Gas stoves used to hammer the fork. Thank God he gave us drug dealing.
But without this drug shit, your kids ain't got no way to eat.
Thank God he gave us drug dealing.
Moving wet off the step, purple rain in the trap.
Thank God he gave us drug dealing.
But without this drug shit, your kids ain't got no way to eat.
Thank God he gave us.
Contrabanda FM Distrito Apache. Tras este tema que hemos escuchado de Westside Gunn y DJ Green Lantern, titulado Eric B, vamos directamente, porque si no se nos escapa el tiempo entre las manos, con los invitados de esta noche en el programa. Así que procedo a subir los micros y, señoras y señores, les presento a todos y a todas ustedes a Soandri, a Pelón, hermanos de causa, también a Tito LS. Buenas noches, caballeros.
Buenas noches.
Buenas noches, tengan todos.
Salen como cañones ahí. Bueno, pues que sepáis que tenemos aquí esta reunión poco habitual de Soandri y Pelón, los dos componentes del dúo Hermanos de Causa, porque recientemente, a lo largo de este año 2017, pues resulta que ellos han cumplido pues 20 años como proyecto musical, 20 años como tiempo en la escena del hip hop cubano y el hip hop de América Latina. Y yo no sé cómo empezar a hablar de semejante trayectoria, señores, cuando podríamos empezar hablando de tantas cosas desde el 97 hasta el 2017 Y no sé, quizá podríamos empezar hablando un poquito por el principio. ¿Por qué empezaron a contar en el año 97, digamos, la edad del proyecto musical Hermanos de Causa? Fue el primer concierto, la primera canción que grabaron, el primer qué. ¿Qué es lo que marca en la línea temporal el comienzo de Hermanos de Causa?
El paso adelante.
El paso a salir adelante. Al público, digamos.
Creo que en aquellos tiempos era un poquitico más difícil que ahora. Siempre claro. Es difícil. Uh-huh. No estoy diciendo que sea fácil, siempre es difícil, pero en aquellos tiempos era un poquitico más difícil que ahora. Y entonces lo que marcó el proyecto Hermanos de Causa fue su exposición ya a la escena,
al público,
con un tema, tú sabes, a nuestro estilo.
Uh-huh. Muy bien. Y después de todos estos 20 años, que se dice muy rápido, pero cuesta lo suyo mantenerse en activo todo este tiempo, ¿con qué cosas os quedáis a grandes rasgos? Quiero que me lo expliquéis con pocas palabras, tampoco quiero que me contéis una biografía del grupo, pero ¿cuáles son los hechos más importantes que en estos 20 años os han acontecido como artistas de rap, ya sea en Cuba o fuera de Cuba? Entiendo que sois dos, cada uno tendréis vivencias diferentes.
Yo, yo personalmente, yo creo que no te puedo contestar eso, brother, porque cuando yo salga de esta radio se me van a quedar cosas.
Claro.
Que lo voy a lamentar durante toda mi vida, porque tú sabes, han sido tantos momentos de conocer tanta gente especial, de conciertos, de
experiencia,
proyectos, sí, experiencia, aprendizaje, empoderamiento, conocimiento, intercambio cultural.
Todo en conjunto.
Tú sabes, han sido...
Todo en conjunto.
Son 20 años, bro.
Todo en conjunto.
Yo entiendo que es difícil.
Y es ahí nuestro, porque yo creo que es nuestro.
Claro.
Nuestra parte de respeto a los que llevan más tiempo haciendo esto, porque uno entiende que todo es decir, haz lo que te gusta, lo que sientes y lo que has vivido. Y realmente lo vivido, transfórmalo en positivo, hermano.
Muy
porque,
bien.
Porque al final de cuentas, imagínate, si en la cabeza lo más rápido es, de momento, estar en un lado, ya tú sabes, positivo, negativo. Y entonces, claro, esto es hip hop, esta música de rap nos ha hecho cambiar y tratar de ver
y
otras cosas
también.
Evolucionar, exactamente. Uh-huh.
Bueno, yo, a ver, no es que quisiera hacer aquí un acto biográfico de Hermanos de Causa, pero entiendo que la perspectiva temporal es un ejercicio necesario, porque quizás el momento actual evidentemente es el que prima, porque es el en el que todavía, digamos, tienes posibilidades de modificar tu carrera, tus actos o tus decisiones, ¿no? Pero entiendo que también ese tamaña experiencia, digamos que se tiene que acabar reflejando de alguna forma. No sé si vosotros simplemente lo veis como una cuestión, digamos, de tiempo pasado, estos 20 años, o también, digamos, habéis tenido un proceso de enriquecimiento, crecimiento, engrandecimiento cultural, / musical, / artístico. No sé. ¿Cómo erais vosotros en el 97 y cómo sois en 2017?
Bueno, de mi parte, yo creo que, bueno, hay cosas que han cambiado, ¿no? Como todo. Si es por el tiempo, si es pasado, el presente, pues, ¿qué es lo que existe? En realidad existe ahora mismo el presente, ¿no? Ya existió algo que fue el principio,
uh-huh,
de todo, un comienzo. Pero yo creo que a partir de desde ese inicio se tomó una pequeña conciencia que se fue quizás un poquito engrandeciendo es decir, en el sentido del aprendizaje, uh-huh. para poder llegar a lo que estamos haciendo ahora, que si me pongo a pensar es lo mismo que hacíamos en aquel tiempo, lo que quizás con otros medios que han surgido ahora mismo,
con un poco y eso, más de fuerza y de
exacto,
ímpetu.
Quizás y lo más importante, lo vivido, la sociedad en la que uno vive, que es lo que te hace
por lo menos yo me siento afortunado de haber cogido esos tiempos. Y me siento súper afortunado de haber cogido parte de lo que fue la década prodigiosa antes uh-huh. de que muriera, y conocer los movimientos hippies, y conocer la, tú sabes, la cultura de los 80, de sí, los 90, que era riquísima todavía.
Por supuesto.
Culturalmente. Y me, tú sabes, que me alegro haber vivido esa etapa, porque me parece que hoy es lo que me mantiene, tú sabes, como que me mantiene en sintonía conmigo mismo. Ajá. Porque esa música me enseñó mucho y me transmitió mucho. Y pues sobre todas las cosas, creo que me inspiró a ser auténtico. Porque me parece que en aquellos tiempos se era un poquitico más auténtico que ahora, ¿no? Y entonces, bueno, así pienso yo.
Sí, sí, sí.
Entonces, me parece que la autenticidad, que es una cosa muy importante en el arte, ¿no? Uh-huh. Me parece que es una cosa que yo le debo a por lo menos a los 80, por lo menos.
Totalmente.
Por lo menos.
Muy bien. Si os parece, antes de seguir hablando de Hermanos de Causa, más de cara al presente que del pasado, ¿os parece que escuchemos un tema para que quizás la gente, el público de Contrabanda, que quizás no conozca mucho vuestro trabajo en conjunto en el pasado, pues le ilustremos un poco? Y bueno, el primer trabajo que publicasteis fue allá por el 2002-2003, puede ser aproximadamente, ese disco titulado La Causa Nostra. Yo es que no lo tengo bien fechado, pero creo que anda por ahí, por esos principios de los primeros años del 2000, ¿no? De la década de los 2000. Sí.
Primer disco que pudimos grabar, porque habían cosas antes.
Sí, vale. Incluso después también.
Muy bien, pues yo como este es el que tengo para ilustrar un poco esta parte de vuestra carrera, la parte, digamos, de esa primera franja de años de estos 20 que tenéis como grupo, ¿qué tema os parece que pongamos de estos? Yo supongo que los tenéis todos muy trillados ya y que estáis un poco jarticos de verlos y de oírlos, pero bueno, os dejo elegir porque para eso sois los invitados.
Tú mismo, hermano.
No, tú no me tires la candela a esa parrilla mía. Espérate, que yo no
si
me acuerdo.
Yo quiero,
si queréis elijo yo,
Lágrimas Negras es un buen tema que para nosotros representa lo que somos, parte de lo que
el afrocubanismo un poco también. Exacto, y la reivindicación de la figura del original producción, hombre afrocubano,
una producción de Papá Humbertico.
Fue lo primero que
exactamente
que hicimos con respecto al tema de la negritud y eso en Cuba.
Muy bien, pues vamos a escuchar este Lágrimas Negras, que es el tercer tema de La Causa Nostra, uno de los trabajos del principio de la carrera de Hermanos de Causa. Vamos allá.
Temazo.
Tu estará vivo y siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras como mi vida.
Lágrimas. Yo de fe.
frente, todo el tiempo realista. No digas que no es racismo donde hay un racista. Siempre y cuando, donde quiera que me encuentre, el prejuicio de una forma u otra está presente. Negro delincuente, concepto legendario, visto como el adversario en cualquier horario. Blancas con tiki tiki, ganando buen salario. Blanquitos Mickey Mickey, jugando Super Mario. Tienen metido en su psiqui que por mi color yo soy un ordinario. El piti con su gente sabe que esto es a diario. Innecesario como sea, de cualquier manera. Por mi patria y mi bandera, de escalón en escalón, hijo revolución, subiendo la escalera trepa. Esta es mi faceta, explotar caretas con mis letras. No te metas si no me interpretas, imbécil. Créete que yo soy presa fácil, parece, ¿no? Blancos y mulatos en revistas, sol y son para el turismo, mientras en televisión casi lo mismo. En una Cuba donde hay negros a montón, mira tú qué contradicción. La pura cepa casi no aparece en la programación. Ocasión cuando salen, si no es en deporte, en papeles secundarios, siendo de resorte, haciendo el clásico papel de esclavo fiel sumiso, o haciendo el típico ladrón de moral por el piso. Siento de un profundo por tu racismo, ya no me confundo con tu ironía, y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras como mi vida. Siento de un profundo por tu racismo, ya no me confundo con tu ironía, y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras como mi vida.
No me digas que no hay porque yo sí lo he visto. No me digas que no existe porque lo he vivido. No me digas que hay oculto un prejuicio racial que nos condena y nos valora a todos por igual. No te dejes engañar, los ojos de par en par. No te dejes envolver, todo bien, nada mal. Hay quien le cuesta aceptar que un negro pueda pensar, estudiar y ser todo un profesional, sin ser un antisocial, potencial, delictivo al caminar. Si es del brazo de una blanca, muchos se ponen a hablar. Con respecto a ambos, hay intrigas al pasar. Con respecto a ambos, hay calumnias al andar. Con chocar a pesar que el reloj los separó. Otros dicen, no soy racista yo, claro que no. Diciéndole a la hija, niña, un negro no sirvió. Si el negrito es amiguito y tiene dinerito, puerta abierta, parece ser un buen chiquito. Si no tiene, entonces es un tipo, entonces ya no hay puerta abierta. Entonces no sea que la pervierta. El padre cree que está en las nubes, le dice, despierta, eso no te conviene. Yo quiero decir que es bueno para ti, le grita y la sostiene. Ella no entiende por qué la detiene, y yo no entiendo por qué esto sucede. Dime por qué.
Siento de un profundo por tu racismo, ya no me confundo con tu ironía, y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras como mi vida. Siento de un profundo por tu racismo, ya no me confundo con tu ironía, y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras como mi vida.
Represento raza buena, siempre el cielo cuando truena. No te vayas a marear, la mar nunca está serena. Y si no sabes nadar, mejor te quedas en la arena. Puesto no hay peor condena que la que uno mismo arrastra, y acabará cuando te grites basta. Como acabaron esos tiempos en que los negros eran vendidos en subasta. Como acabó lo que quizás tuvo que terminar. Y aún me pregunto yo por qué cerraron el local. Quizás muchos morenos juntos en aquel lugar. ¿A dónde iremos a parar? Yo no lo sé. Ante cosas que están pasando yo no callaré. No dejaré que lo mal hecho sea impunidad. No dejaré que la mentira sea la verdad. En manos de causa como siempre, demostrando lo que es y lo que hay. Sí, como siempre, dándole a la afrolucha continuidad.
El agente policiaco con silbato sin silbato, sofocando a cada rato, los más pretos son el plato preferido. Los otros aquí son unos santos, de cuáles cuantos, tantos momentos oportunos, para que vengas tú a decirme a mí que no hay ninguno. Más fácil es culpar a alguno de color oscuro, supuestamente involucrado por lo que aparenta. El léxico y la vestimenta nos hace ser el centro de pleito de compra y venta. Hay gateo con la pinta, tenlo en cuenta. El humorista usando como base nuestra raza, poniendo al negro siempre con las manos en la masa. Ya no les basta, ahora tenemos a los cómicos sacando lasca. Por eso me mantengo firme aquí como los rasta. Aún en muchos ojos blanco y negro no contrasta. Y mientras toda esta mierda pasa, yo expreso. Siento de un profundo por tu racismo, ya no me confundo con tu ironía, y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras como mi vida. Siento de un profundo por tu racismo, ya no me confundo con tu ironía, y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras como mi vida.
Sí, ni pan negro ni pan blanco, esto va dedicado a racistas o todo aquel que tenga prejuicio racial, sea de cualquier raza, tipo o color, porque estoy cansado de que aprietes tu bolso cuando te pase por al lado, o que te erices cuando vayamos caminando por un camino oscuro. Lágrimas negras contra el racismo, para toda mi gente, blanco, chino, negro, jabao, albino, todo tipo, un solo pueblo, un solo corazón.
Contrabanda FM, Distrito Apache con Hermanos de Causa, esta noche aquí en directo. Acabamos de escuchar ese tema ya que tiene bastantes años, llamado Lágrimas Negras, con una temática tan desgraciadamente de actualidad también como el racismo. Yo no sé, señor Pelón, señor Soandri, si han cambiado mucho las cosas desde que hiciste esta canción al momento actual, a niveles de estos de intolerancia por la etnia, por el color de la piel y esas cosas. ¿Veis que hemos avanzado algo o esta canción sigue estando en su 90%, 95%, digamos, vigente para la situación del momento 2017?
Han habido cambios, principalmente, pero, ok, el cambio ha sido por la gente, ¿no?
Ya.
Que ahora la juventud, ahora es más común ver la relación interracial en Cuba, principalmente. Ajá. En los jóvenes.
Sí.
¿No? Pero eso son cosas ya que son aspectos humanos ya.
Ya.
Pero lo que es la televisión, lo que es la radio,
el discurso,
los medios, uh-huh, y principalmente las leyes, no tienen en cuenta el tema de la raza en Cuba.
Vale.
Entonces me parece que en parte se debe a que el socialismo cubano, el comunismo, como inició principalmente, sí, fue exportado a la Unión Soviética, donde los rusos no tenían ese problema.
Claro.
Y en Cuba me parece que el racismo también ha sido bastante conveniente para la sociedad cubana, porque ya que el negro es el que lo paga todo,
ya,
principalmente. Es el personaje siempre, este personaje siempre que carga con todo lo siniestro.
Sí, lo negativo.
A lo largo de la historia de Cuba, claro, a lo largo de toda la historia de Cuba, el negro cubano siempre ha cargado con lo siniestro. Y ha sido como, ha hecho mucho aporte racial a ese país, en el sentido de que es el que ha construido toda la infraestructura de ese, claro, país. Porque lo llevaron para allá esclavizado, no esclavo.
Sí, fue
esclavo, nadie nace.
Mano de obra esclavizada.
Eso la gente se esclaviza, la gente, claro, no dice, ah, yo quiero ser esclavo porque yo soy un salvaje. No, la gente se esclaviza. Entonces lo llevaron para allá esclavizado. Y entonces, principalmente, la estructura de ese país está construida con sudor y sangre negra. Uh-huh. Y la guerra de independencia se ganó gracias a los músculos.
A la fuerza.
Y el sudor del, ajá, negro también, porque sí, los pocos criollos que estaban en la isla no podían echar una guerra contra España.
Ya.
Y entonces ahí incluyó, se estuvo mucho lo que es tú sabes, esa población negra y mestiza de Cuba, que gracias a eso se llevó. Pero bueno, al final se prometieron muchas cosas, nada se cumplió, uh-huh, como siempre ha pasado.
Ya.
Porque es un ABC en la historia de Cuba.
Una, ¿ya?, constante, ¿no?
Sí, digamos. Que siempre es y entonces al final nunca se tiene en cuenta. Entonces, por eso mismo, porque no se ha tomado con seriedad el tema del negro en Cuba, todavía en Cuba hay estatuas de personas que fueron protagonistas de masacres.
Sí, esclavistas, Cuba, incluso.
La masacre de 1912 está ahí todavía, la gran estatua esa ahí, la estatua del personaje este, José Miguel Gómez.
Ajá.
Y entonces eso es, irónicamente, eso es un recordatorio de la sociedad en que tú estás viviendo. Y es mi forma de
directamente de una estatua en plena
parece
calle
que hay mucha gente que hay muchos mártires en Cuba, mm-hmm, muchos mártires en Cuba que murieron por una sociedad equitativa, mm-hmm, y por una sociedad donde porque al final el cubano en realidad, el cubano es un ser que por lo general es bastante sociable y, mm-hmm, hace música donde no la hay y saca un chiste de la miseria, ¿me entiendes?
Sí, sí, sí.
Entonces el racismo sobrevive ahí gracias a que los medios masivos de difusión siempre y la educación cubana también, que es una, ajá, educación extremadamente europea.
Oh, y militarizada.
Entonces, desde que tú naces.
Militarizada también, un
sí,
poco.
Claro, 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 claro. Y europea. Sí, ¿me entiendes? También. Y entonces, desde que tú naces, las personas van creciendo con eso en la cabeza. Entonces, desgraciadamente, uno de las aspiraciones que tiene la masa negra en Cuba es aspirar a lo que tiene la persona blanca.
Ya.
Y entonces, nada, a lo largo de la historia, hay muchas personas que han sido muy valiosas, que no han reconocido su valor producto a que la sociedad no está confeccionada como para que las personas puedan ascender por su capacidad mental, sino que el factor de piel es un factor determinante.
Sigue contando.
En el éxito de cualquier ciudadano cubano.
Ya,
desgraciadamente es así.
Y viniendo yo, a ver, viéndolo desde fuera como habitante de la Europa del Sur, parece chocante o cuanto menos extraño que en un lugar que supuestamente ha habido muchos avances sociales, como es Cuba, pues que todavía este tipo de, digamos, de telarañas antiguayas, porque estos son cosas ya que vienen de hace siglos, de las épocas de las colonias.
Y sobreviven porque no se tratan, se hablan, porque se obvian, porque la gente le da la espalda y porque es más cómodo no hablar del tema.
Ya.
Porque
supuestamente todos tenemos los mismos derechos.
Supuestamente, es la cosa.
Y ha habido una historia de Cuba que ha sido transmitida para la educación cubana, pero hay una historia de Cuba que tiene un poco de hechos principalmente, que demuestra mucha injusticia que se han cometido en contra del negro en Cuba. Entonces, uh-huh, hay mucha gente que pienso yo que está interesada en que eso no salga a la luz.
Porque además no sea ampliamente conocido.
Porque además la élite, mayoritariamente, es blanca.
Blanca criolla, sí.
Por supuesto. Entonces, está en una posición. Quieren negociar, pero desde una posición de poder. En el caso de que el día que lo hagan, porque no ha habido negociación, porque eso ahí todo el mundo dice que eso no existe, incluyendo los mismos negros.
Ya. Sí, que la propia gente afrocubana no acaba de reconocer que sigue existiendo este problema, ¿no? Y que quizás es uno de los problemas también de todo este meollo social que tenés ahí.
Parte y parte. Vale, por una parte está la gente gay y por otra parte está la gran población negra que todavía está inconsciente de su propia realidad. No se cuestiona su realidad. El negro cubano se contenta con una pipa de cerveza, un concierto de reggaetón.
Ya.
Y van a Odea, van a club. Lo tengo que decir así.
No, a eso hemos venido, a decir las cosas así. Yo me alegro de que estéis en estos términos. Además, Lágrimas Negras fue uno de los temas, digamos, antiguos de Hermanos de Causa que se pudieron escuchar el pasado jueves en ese concierto que realizasteis en la sala Underground New Underground que tomasteis esta semana pasada, y realmente es un poco chocante también pues que suene tan todavía tan vigente, ¿no? Enlazando un poco con el hecho de que el otro día, para celebrar en directo vuestros 20 años como grupo, pues retomarais temas antiguos de la primera parte de vuestra carrera musical, yo os quería preguntar un poco también sobre cómo se lleva esto de ser un dúo, pero habiendo estado una parte del tiempo como dúo, pues cada uno en lugares geográficos diferentes e intentando pues crecer musicalmente cada uno en su lugar de, digamos, de residencia, ¿no? Esto, a pesar de que en principio debería ser un hándicap, pues no sé, quiero que me explicáis si lo es o no, porque lo que se ha producido en estos últimos tiempos, que ha sido una especie de reunión del dúo, pues quizás apunta a que realmente las distancias no importan para las relaciones artísticas.
No, yo de mi parte, estando aquí en los principios aquí en Barcelona, bueno, conecté con hermanos de allá de New Barry, con el Éter, familias de ahí, de esa gente que andaban juntos, los Guases, el Piquete por allá, conecté con todo ese piquete, conjunto con por aquí abajo, los hermanos de Hospitalet, porque en ese tiempo también después llegó Randy por acá y junto, bueno, hicimos conexión con gente de todos lados.
De las escenas locales, la ciudad, ¿no? Sí, sí, sí.
Y entonces, claro, creo que por esa parte continuamos haciendo lo que nos gusta. Porque en el momento que nos vimos, el hombre me dijo, hola, tú. Yo le dije, hermano, aquí un tiempo. Y ya está. Y él dijo, continuaremos haciendo las cosas. Y aquí continuamos haciendo las cosas. Y entonces, porque realmente, como te decía, es algo que sentimos y que está en nosotros. Después, ahí en esa conexión, estuve haciendo cosas con el Money Man. Aprendí ahí también con el Free por allá abajo, ahí en Free Hand, Barris, sí. Free Hand, el Piquete por allá, y estuve haciendo conexiones con el hermano Randy, y entonces bueno, estuvimos ahí con unas bases de Primo B por allá de Perú, con el Marroquín, con el Autómata aquí, coño, un hermano, con sí, mucha gente, el Cito, el Grancito, ahí hicimos un tema juntos. Entonces, bueno, imagina, y estuvimos haciendo cosas y en ese el hombre, Soandri, estaba haciendo cosas también allá en Cuba, porque nos comunicábamos de alguna manera u otra. Entonces me decía, oye, estoy haciendo cosas ahí ya, y estuvimos ahí. Entonces en el disco que hice, que lo grabamos juntos gracias al socio, claro, ahí que estuvimos allá en la fabricateca ahí quemando en aquellos tiempos.
Seguro de Constitución.
Claro, estuvimos ahí grabando eso. Y después grabamos otro ahí también junto con él ahí. Y yo creo que por eso, de esa parte, yo creo que el sentimiento es lo importante. Porque continuamos haciendo cosas y porque creemos en ello.
Claro, claro. Y porque hay que ser un poco perseverante, ¿no? También, si tienes claro que tienes una afinidad con alguien a nivel artístico, pues ¿por qué no mantener esa relación si puede seguir siendo fructífera próximamente, ¿no? Claro.
Y por ahí, bueno, y de otra parte...
por favor.
Que Soandri en ese tiempo igual estuvo haciendo cosas con él mismo, junto con DJ Lápiz, con
productores de la isla un poco,
productores de la isla ahí, enero, gente ahí echando ahí, haciendo sus cosas. Hizo su disco y después estos otros dos.
Y di mi berrinche por allá por Cuba también.
Sí, ¿no?
Claro, Cuba también. Bueno, trabajé con mucha gente y principalmente lo de la experiencia del bueno, estaba hablando así, la experiencia, como si fue una cosa que hubiese pasado.
Bueno, sí,
oye, es que pero lo de Puños Arriba también, que ha sido bastante interesante, que me abrió la mente hacia otra perspectiva.
Ajá.
Y han habido millones de cosas, qué sé yo, la tribu Mocoya, la locura esa. cosas. Principalmente... Y también una cosa muy importante que de hace unos años hacia acá, ¿no? Irónicamente, he tenido que principalmente ir al exterior para poder como que proyectar mi música.
Sí, crecer un poco musicalmente,
más,
¿no?
Sí, un poco más. Pero bueno, ya fuera de eso siempre trabajo en la isla con personas que yo considere, porque lo tengo que decir así, que yo considere que de verdad que vale la pena trabajar, porque me he replanteado mi proyección hacia algunas cosas, porque me parece que la cultura cubana nos ha hecho tanto daño a nosotros, principalmente por las instituciones y por tantas cosas que se han prometido, que no se han cumplido en realidad, y que han engañado a mucha gente y que han obligado a mucha gente a tener que irse de su país teniendo tremendísimo talento. Y no estoy hablando nada más que de los raperos, estoy hablando de todos los artistas en todas las esferas, ¿me entiendes? Eso está emitiendo un mensaje de que algo está pasando con la cultura cubana. Ya. ¿Me entiendes? Entonces, me parece que los artistas que estemos ahí tenemos el compromiso de hacer un arte que sea un poquitico más contestatario. Es verdad que hace falta el diversionismo, hace falta la bachata, hace falta la fiesta, porque claro, la fiesta es la fiesta y hace falta la musiquita rica. Mm-hmm. Perfecto, pero tiene que haber una balanza. No, exacto, todo puede
tiene que
ser,
haber un equilibrio.
Por supuesto, señor. No todo puede ser la bachata rosa, ¿me entiendes? Tiene que haber un equilibrio y ahora mismo en Cuba está pasando de que se ha atentado contra lo que es la variedad musical.
Ya.
Y de verdad que eso está confundiendo a mucha gente, porque estoy seguro que hay mucha gente que le gusta hip hop, lo que no lo sabe.
Seguro, seguro. Yo estoy completamente convencido de esto también.
No lo sabe.
Yo hago un no programa semanal porque y estoy además, totalmente
además,
convencido.
Además, hay gente que el clic de la mente le cae por la pantalla del televisor.
Ya.
Hasta que no ve una cosa en la pantalla del televisor, porque el televisor es su vida, porque además el televisor está ejerciendo...
Televisor educa.
Yeah. Sí, está ejerciendo una función
educa.
Sí, sí, una función educadora ahí bien, pero es la televisión como quiera que sea, que es Satán. Y entonces hay gente que está ahí clavada en el televisor y hasta que no ve un producto en el televisor como que no le da como que no lo valora.
No le da la importancia que tiene, claro.
Es la importancia que tiene, ¿no?
Sí. Hay quien le pasa esto con la tele, hay quien le pasa también con el YouTube, ¿no? En internet.
Teniendo en cuenta que es un país que hasta hace poquitos años es que vino a tener a dar un poquitico de más de oportunidad al cubano de poderse conectar con el mundo, porque
claro,
ahora nadie se acuerda porque están los parquecitos con la wifi y eso, pero nosotros nos metimos casi no sé cuántos años.
Esto es de hace 4 días, como
sí,
quien dice.
Eso es de hace 4 días y bastante cara que es también.
Exacto.
Bastante cara que es también. Entonces, al estar incomunicado, la televisión se vuelve Dios.
Está claro.
¿Entiendes? Sí. Claro, entonces, sí, quien decide que sale por ahí, decide qué es lo que oye la gente y qué es lo que va a seguir la gente también.
Sí, sí, sí. Los estímulos culturales de la gente, de la sociedad, sí.
Lo que pasa que hay muchas personas que no saben eso.
No. Y se meriendan cualquier cosa que salga por el monitor, está claro.
Es así como funciona.
Bueno, ¿os parece si hacemos una pequeña pausa en esta interesantísima conversación y escuchamos un poco más de música ahora ya por separado de Hermanos de Causa? Soandri, tengo aquí un par de trabajos tuyos. Dime cuál quieres que pongamos ahora. Tengo el material de estudio de este 2017 y tengo... El Esto no tiene nombre, que hiciste a medias con el DJ Lápiz. Cuéntame, seguramente acabaremos poniendo un tema de cada, pero
vamos,
cuéntame.
Pusimos Vieja Escuela primero, ¿no?
Claro.
Vamos a hacer una transición para ahora lo más
hacia
actual.
La actualidad.
Y vámonos con de material de estudio, ¿qué tiempo es aquello? Que habla de la Vieja Escuela, pero fue una canción hecha ahora y después seguimos con lo actual.
Muy bien, pues qué tiempos aquellos, que creo que aparece
que
también
es con el elocuente, que es un remix de un tema que él tenía en un disco anterior.
Muy bien.
Y entonces, nada, tengo las mejores relaciones con el elocuente, tengo la mejor opinión de Sol Direct Squad.
Ajá.
Y les mando un saludo y los quiero a todos donde quiera que estén, los que están en Miami, el elocuente que está en Cuba.
La familia.
Y normal, son mis hermanos, ellos lo saben.
La muy familia.
Bien. ¿Qué tiempos aquellos? Vamos allá.
Mis nini.
El elocuente. Que sigue siendo de la Soldier Squad. El mariscal del barrio. Manolo. Lapicero. El Pablo. Aloy. Seguí, Rubén, Sidney, Alexander, Reineri el Vikingo, Maquillo, la soya completa. Yo, Recuerdo bien el día que conocí a Mariscal, fue una noche de peña, como coño se me va a olvidar. Jamás pensé que aquel encuentro me fuera a proporcionar una amistad sincera que el tiempo no ha podido borrar. Y así fue que nació Artículo 53, somos dos reventando la cuerda, yo, Suan y René, 1-2, 1-2. Así probábamos el micrófono, si encuentras uno como yo, empújalo, que es de cartón. Compartíamos tarima con soldados de la calle, si hay violencia, aguanta, eso es pa' que no ensáyalo. Y escribía los temas con talento incalculable, y Pedro Pablo lo rapeaba con un don inigualable. Rubén también lo hacía bien con letras demostrando que este género no estaba abierto para un solo bando. No, ¿qué tú estás hablando? Si yo ando como ando, aquí crecimos escuchando temas del pionero Pando, imitando a Tal y Cualí, comiendo una Notorio, mi madre rezando porque le cambiara el repertorio. La vi, este es mi sentimiento, no sé qué decir, todavía nos tiene preso a mis amigos y a mí. Pero qué tiempos aquellos, pero qué tiempos aquellos. Qué tiempos aquellos cuando solo hacía falta un bombo pa' partirnos el cuello. Pero qué tiempos aquellos, pero qué tiempos aquellos. Qué tiempos aquellos, sin duda aquellos fueron los tiempos más bellos.
Pero qué tiempos aquellos en el cuarto de Pelón con Julio y Melo, soñando con ir a Nueva York. Micro 10, sus tiempos bellos, la inmadurez de Reynolds y cosas que sucedieron que solo sabe el señor. El Efori del lento, la mafia de la 21, el Cuba Libre de la zona 12 como aquel ninguno. Chumita por la noche, el difunto Misael, el Fena y todos los elementos que andaban con él. Los Ferige entre La Habana y nosotros los del Este con el coro. Para que no le guste, para que se moleste. La peña y cuartimagen, los festivales de rap y confrontaciones reales, chama sin hablar de más. Pero qué tiempos aquellos en aquel café cantante, 19 y 10 sueños de rebeldía constante, con el ando como ando, siendo el himno nacional y el antioficialismo por sello de aquel ideal. A la mar, penco, a la mar. Demasiados sentimientos que no te puedo explicar. ¿Cómo olvidarme si yo viví todo aquello? Yo tengo un sello de aquellos tiempos más bellos.
Pero qué tiempos aquellos, pero qué tiempos aquellos. Qué tiempos aquellos cuando solo hacía falta un bombo pa' partirnos el cuello. Pero qué tiempos aquellos, pero qué tiempos aquellos. Qué tiempos aquellos, sin duda aquellos fueron los tiempos más bellos. Pero qué tiempos aquellos, pero qué tiempos aquellos. Qué tiempos aquellos cuando solo hacía falta un bombo pa' partirnos el cuello. Pero qué tiempos aquellos, pero qué tiempos aquellos. Qué tiempos aquellos, sin duda aquellos fueron los tiempos más bellos. Sin duda aquellos fueron los tiempos más bellos. Sin duda, aquellos fueron los tiempos más bellos.
Sin duda, los mejores tiempos de este rap cubano, los tiempos aquellos. No obstante a eso, pregúntale a Arsenio, pregúntale a Neuri, pregúntale al Papa. Sos de Escual, elocuente, hizo Andri en manos de causa.
Tiempos aquellos, tema de Soandri, uno de los dos integrantes del dúo Hermanos de Causa junto a Pelón, esta noche en Distrito Apache, en Contrabanda FM, aquí en el 91.4. Estábamos hablando un poco de la idiosincrasia de la isla de Cuba en cuanto a creación artística, creación musical, un poco también mezclado con las cuestiones sociales y políticas. Y yo quería seguir un poco hablando con vosotros y preguntaros sobre qué grado de dificultad tiene en la isla actualmente pues hacer cualquier tipo de activismo, ya sea social, ya sea político, ya sea incluso musical, porque a veces el puro activismo musical en según qué condiciones pues acaba también siendo político, ¿no? Claro. Y yo no sé si ahora hay, pues en este 2017, una cierta tolerancia o una cierta absorbibilidad de las críticas que la gente puede generar al Estado o al gobierno cubano. Y no sé, quería que nos pusierais un poco las cartas sobre la mesa en este asunto, ¿no? Que porque por el internet, por la gente que viene aquí de viaje, por la televisión, llegan cosas, pero quizás no llegan de primera mano como pueden llegar de gente que vive allí, ¿no? Claro. Es la cosa. Quiero que me ilustréis un poco en ese aspecto.
Bueno, ahora en los últimos años es verdad que en Cuba han habido cambios, que la gente puede hacer cosas que antes no podía hacer, pero simplemente me parece que no podemos, bueno, yo no veo como cambio lo que pienso que hace rato como sociedad el cubano debería tener para poder evolucionar como sociedad. Entonces, eso es lo que se está viviendo ahora, nuevas oportunidades, nuevas aperturas, y dentro de todo esto el arte queda en que, como había explicado anteriormente, la música popular bailable es lo que está...
Se está fomentando un poco,
es
¿no?
Lo que, claro que está fomentando un poco, porque además la música popular bailable es un pilar que sostiene la situación. Una situación determinada que hay en Cuba también.
Ya, ahora también. Sí, es un reflejo sonoro, digamos, ¿no?
Por supuesto. Entonces, al tiempo que dice un mensaje de gran parte de la población cubana, que es lo que quiere, que es lo que aspira, las necesidades que tiene, ya sea de salir del país, ya sea de tener cosas, de tener más poder adquisitivo, también al mismo tiempo me parece que en exceso ya se convierte en una herramienta de sometimiento,
claro,
a esa misma población, en exceso. Entonces, nada, ahora para poder hacer cualquier tipo de actividad cultural en Cuba, una, tienes que pertenecer a una empresa. De lo contrario, no lo puedes hacer. La empresa tiene que darte el permiso, y cuando llegues al lugar, ahí, teniendo en cuenta el lugar que sea, tienes que pedir otros permisos a otras entidades que hay. O sea, una burocracia bastante grande.
Bueno, yo creo que eso siempre en el sentido de que... Yo creo que desde los tiempos que hubieron momentos que la gente hizo cosas, pequeñas cosas, pero siempre tenía que contar con una institución, porque todo está institucionalizado generalmente por la...
Sí, pero institucionalizado suena lindo, porque si la institución trabaja, porque yo he estado en lugares donde las instituciones trabajan. Y las instituciones son instituciones eficientes.
Ya.
Pero así como que institucionalizado, me parece que independientemente, institucionalizado, más bien no controlado.
Controlado,
todo,
exacto.
Bajo mucho control.
Exacto.
Y entonces, claro, antes era así, pero ahora se está hablando de cambios y de aperturas. Y yo estoy, bueno, yo estoy poniendo mi punto de vista aquí,
claro,
de que en la parte de lo que es la música contestataria, el arte independiente, no solo eso, pintura,
cualquier tipo de arte.
Uh-huh. O simplemente eres una persona exitosa y saliste un día y dijiste una palabra en un programa de televisión y entonces ya la vida te cambió.
Ya.
¿Me entiendes lo que quiero
decir? Esto pasa en España también.
Entonces, sí, pero sí. No estoy diciendo que no pase fuera. Diciendo que pase en Cuba.
Sí, por supuesto.
Exacto. Ok, exacto, pasa en España. Exacto, bueno, vamos a ver cómo resolvemos ese problema, pero en Cuba hay que resolverlo también.
Está fuerte la situación.
Yo estoy hablando por la gente que está ahí, que no está aquí, que no puede decirlo, ¿no?
Por supuesto.
Y entonces, sí, hay, principalmente hay hasta llegar al extremo de incluso utilizar la palabra represión.
Uh-huh.
Contra mucha gente que está tratando de proyectar su arte,
sí,
como lo entiende, como lo ve y como lo vive, Y como Dios se lo dio, y entonces no puede, porque simplemente tienes que ir a favor de un determinado
discurso neutro, ¿no?
Una determinada ideología, una determinada cosa, ¿no?
Porque si no,
me parece que el arte, principalmente, como yo lo veo así, el arte es liberación, autoliberación.
Debería ser
autoliberación. Y entonces, hay muchos artistas en la isla que muchos no pueden cantar, otros son reprimidos, tengo que decirlo, que otros son reprimidos. Uh-huh. Y hay mucha gente que tiene mucho talento, que está ahí en las calles porque no hay un mecanismo en el cual tú te firmes un video y lo puedas subir a YouTube. Como puede hacerlo cualquiera aquí.
Sí, que sería lo normal, lo básico, digamos.
Lo normal, lo básico, ¿me entiendes? La gente está muy contenta ahora. La gente está muy contenta ahora porque le dieron unas migas de pan.
Ya.
¿Me entiendes?
Sí, lo pillo.
Pero para lo que sería el mundo del arte como tal, me parece que todavía es deficiente. Porque ahora mismo en la era visual es lo hiciste y ya tiene que estar ahí ya. ¿Me entiendes lo que quiero decir?
La inmediatez.
La inmediatez ahí. Y entonces nada, no sé si Pelón quería decir algo.
No, eso directamente lo que dice el hombre es que, claro, al final todo pertenece a las mismas instituciones de...
Sí, al gobierno, sistema, al Estado.
A lo de siempre, siempre estando ahí. Entonces, claro, al seguir ese estándar, claro, todo siempre ha regido por el lugar que ellos quieren. Entonces, es diferente, no hay maneras de que pueda así. De momento te dan un espacito aquí, pero...
Sí, van soltando un poco del grifo, pero poquito a poquito.
Y como por ejemplo, que claro, mi mozo Andri, que... Yo sé, ella no podía cantar en Cuba, ¿ya me entiendes? Las mismas aldeas, los aldeanos, etcétera, o otros grupos, etcétera, que expresan. Vale.
Y en todo este tinglado, digamos, del intento de hacer arte más o menos libre en Cuba y de intentar, digamos, tirar para adelante la música en Cuba. ¿Qué pinta en todo este asunto, pues, entidades como la Agencia Cubana del Rap o el Instituto Cubano de la Música? Que es que nosotros aquí, esto nos suena un poco a lejano.
El Instituto Cubano de la
Música. Pero quería que me explicarais un poquito.
El Instituto Cubano de la Música es la Inquisición.
Ya te digo.
Ahí ellos son los que deciden.
A dedo, además, ¿no?
Sí, supongo. No, ahí es todo el ejercicio de la dedocracia. Uh-huh. Y... déjame decirte algo. Ahora, recientemente, la Agencia Cubana de Rap tuvo un nuevo cambio de administración, que ha tenido unas cuantas.
Y se han abierto quizás.
Y ahora está Rubén, primera base, que es una persona que viene con tremenda trayectoria de la vieja escuela, y yo lo quiero y lo miro y lo respeto. Y ojalá, y pueda cargar la mochila de piedra esa que ha decidido cargar, ¿no? Uh-huh. Pero la Agencia Cubana de Rap, hasta estoy hablando anteriormente al trabajo de él, porque todavía no sé qué va a pasar con su trabajo, ha sido una herramienta de control y manipulación hacia la música del hip hop cubano, y me parece que ha frenado el desarrollo, no tanto dentro del país, sino también fuera del país. Porque ha desviado la atención de mucha gente que ha venido con interés sincero de ayudar y de cooperar. Uh-huh. Y ha desviado la atención de esas personas y los recursos de esas personas hacia otros intereses. Y al final lo que ha pasado es esto, que muchos artistas que estaban en la agencia, poco a poco, se han visto obligados a hacer música... esto de lo que se usa ahora, música popular bailable y toda esa serie de detalles. Y entonces me parece que no se puede hablar todavía de... Sí, va, hizo un disco cuando estaba no sé quién, un no sé qué, pero no se puede hablar todavía de una agencia cubana de rap que haya potenciado el rap cubano como tal. Desde que empezó fue un elemento más de división, porque estaban los raperos de la Asociación Hermanos ahí, estaban los que no estaban en ninguna parte, estaban los de la agencia, y estaban, bueno, fue siempre fue con una óptica elitista.
Ya, y de separación.
Y, por supuesto, y de división, ¿no? Y entonces de eso no va, de eso no iba el movimiento de rap cubano de su surgimiento, ¿no? Simplemente era de emitir un mensaje que aglutinara gente y que aglutinara ideas. Y entonces las instituciones lo que han hecho han sido destruir toda esa esencia
ese tejido de cadera de rap cubano.
¿No? Hoy en día me están hablando de mucha gente que está tratando de luchar por el rap cubano, pero lo están haciendo desde la institución. Y yo, este que está aquí, ya yo no creo en la institución.
En ninguna institución. Vale. Y luego está también, os quería comentar, porque yo a veces también, como espectador exterior, ¿no? O sea, porque hay algunos artistas de Cuba, sobre todo de hip hop, que acaban haciendo carrera o que salen muy a menudo pues a América Latina o incluso a Estados Unidos, y que determinados colectivos políticos, podríamos llamar conservadores, aprovechan que las críticas sinceras de los rappers que hacen hacia el sistema, digamos, del Estado cubano, los quieren llevar también al lado de los anticastristas y los conservadores rancios, por ejemplo, de los Estados Unidos, ¿no? Toda esta clica de cubanos tradicionales que hay en Miami y en Florida y tal. Sí. Y entiendo que también estáis ahí como en una pinza, ¿no? Porque por un lado sois sinceros y por otro lado os quieren...
Lo que ha pasado, o sea, que yo he estado bastante tiempo en la Florida, es lo siguiente. Hay también una propaganda con respecto a la Florida. Igual también en la Florida es como en todos lados. Hay gente buena.
Hay de todo.
Hay gente no tan buena. Y hay gente súper valiosísima ahí también. Que casi siempre se habla de la gente que no es valiosa en la Florida.
Ya.
Tengo que resaltarlo, ¿no? Hay gente muy... de mucho valor en la Florida, y desgraciadamente la historia de Cuba, como había dicho anteriormente, la historia que nos cuentan los libros estos actuales, no dicen muchas cosas, que ha significado mucho dolor para mucha gente. Y hay gente recalcitrante, gente extremista, pero hay gente que tiene un dolor legítimo porque ha perdido un familiar
por determinada o ha sido ideología, reprimido lo que sea.
O simplemente no lo dejan entrar a su propio país.
No.
Y entonces es un dolor ajeno que me parece que hay que tomar en consideración también con respecto a mucha gente que... estábamos hablando principalmente de la cuestión esta de que realmente qué es lo que está pasando ahora mismo en Cuba. Y... vuelvo y repito, con respecto a la gente que está tratando de hacer cosas, la palabra independiente no cabe dentro de la agenda de la Cuba que se está construyendo, que está utilizando mucho la palabra apertura, pero la palabra independiente no está dentro de esa agenda.
Sí, no está en su vocabulario, digamos.
No está dentro de esa agenda. Y en la práctica están también tratando de censurar todo lo que sea independiente. Entonces, cabe resaltar que yo considero que deberíamos, por lo menos para evolucionar como sociedad, tener libertades económicas, que tampoco las tenemos. Porque el cuentapropismo no es ser empresario. La materia prima está saliendo del mismo lugar y tú no puedes buscarla donde te dé la gana. Vamos a empezar por ahí.
No hay libre mercado, digamos.
No,
porque tienes que directamente acudir siempre al Estado.
Entonces, es verdad, la gente está un poquitico más contenta porque está vendiendo un pan con mantequilla.
Vale.
Pero en honor a la verdad y viendo, proyectándonos hacia el futuro, necesitamos desconectarnos de ciertos patrones antiguos que tenemos y de ciertos paradigmas. Y pudiéramos construir un país rico y próspero, donde cada cual pudiera decir lo que quiera, sin necesidad de estarse, necesidad de estarse fajando ni nada por,
claro,
por el
estilo. Claro, o estar esquivando un poco la censura o el
claro,
anulamiento.
Por supuesto, social, porque me parece que nos han educado a todos basados en el odio. Uh-huh. Y en que el prójimo puede ser el enemigo. Ya. Y no hemos sido capaces de reconocer que el verdadero enemigo ha sido el que ha dado el consejo ese. Porque los cubanos, entre cubanos, cuando ha llegado la situación, nos hemos dado un abrazo y nos hemos dado un plato de comida.
Ya.
Aunque de momento, ¿entiendes?, algunos y otros se destruyeran. Pero
entonces, el divide y vencerás, lo aplicaron.
Y allí da resultados.
Ley, por supuesto, bueno, socialmente, no, Cuba es un ejemplo como, que divide y vencerás.
Como el
funciona.
Dicho romano, como acá has dicho romano, ese mismo. Divide y vencerás.
Muy bien, pues si os parece, hacemos otra pequeña pausa musical en esta increíble conversación, más que nada porque si no, no vamos a acabar poniendo ningún tema del pelón en solitario y el tiempo del programa pues se va empezando a reducir peligrosamente, así que Pelón, tengo aquí tu disco con Tino Fiumara, este productor que te hizo un disco tan majo que se titula No sé si me explico, y que quiero que me digas un poco qué tema quieres que pongamos, porque así ilustramos un poco a la gente que quizás tampoco se acuerde de qué es lo que ha estado haciendo el Pelón en esta parte de Europa del Sur mientras no ha estado en Cuba.
Sí,
cuéntame.
Bueno, en realidad este disco que se llama No sé si me explico está por ahí, lo pueden escuchar por ahí.
Está en el internet, en Bandcamp, en el Bandcamp de Tino Fiumara, por ejemplo.
Exactamente. El Tino Fiumara fue el que nos produjo. El Tino es un hermano cubano del cerro que vive en Canarias. Y bueno, conectamos, nosotros nos conocimos en Cuba hace mucho tiempo y bueno, ya él se vino a Canarias y después que estuve aquí en Barcelona conectamos aquí también y ahí, chévere, aquí estamos. Y
bueno,
entonces, bueno,
¿y qué tema ponemos?
Ahí,
o elijo yo.
Un tema que está en el sentimiento adentro,
sí.
Aunque nos quieran.
Aunque nos quieran, que es el tema número 3 y que lo vamos a escuchar ahora mismo en Distrito Apache, Tino Fiumara y el Pelón de Hermanos de Causa.
Este no es un mundo nuevo. Es simplemente algo que ha empezado en el mundo nuestro. Ha sido modelado por varios dictadores que han imprimido páginas sumamente crueles para formar parte de la historia desde el comienzo del tiempo. Lo han refinado todo, su técnica ha avanzado y se perciben pasos sofisticados en la destrucción de las libertades humanas. Pero cada nuevo gobierno viene precedido de una regla de hierro. La lógica es un enemigo y la verdad una amenaza.
Mientras existan armas, nunca existirá la paz para la mente. Tienen el control de la gente. Sigue la cadena pa' que veas que lo tienen bien planeado. En el planeta casi todo está cuadrado. Negocian con la vida, con patentes farmacéuticas. Te venden al mejor puesto de que dependes. Política que prende, que divide a personas. Mientras que nos engañan y nos ponen a chocar, ¿eh? Nos tiran el anzuelo pa' morderlo como pez. Y recogen el carrete rápido cuando piques. Manejan tu perfil sin que cuéntate de este estudio con su marketing. Eres el producto que te crees. Mi número de ser está tal vez en una lista negra en la cual puede que también estés. Hago esto y no por gusto, a mi manera. Rompo en dos tu arte. Soy parte de hip hop y aquí estaré. Aunque nos quieran controlar con sus mordazas, esos lobos que con piel de oveja se disfrazan. El arma más severa que hay es el conocimiento. Saber de más da miedo porque es más que loco el cuento. Aunque nos quieran controlar con sus mordazas, esas ovejas que con piel de lobo se disfrazan. Comparte lo aprendido, así desaprendemos y nos desprendemos de las creencias que ya no creemos, ¿ven? Sí, mientras que existan las barreras, impongan divisiones para establecer fronteras. La tecnología está avanzando, pero a su manera, y en vez de subir bajamos la escalera. Mientras que vivamos con cadenas mentales que doblegan, el autoestima sigue la condena. Mientras haya tanta gente ajena a cómo se mueve el ajedrez y más que eso en la cazuela. Mientras las suelas de las botas militares pisan caras, brindan con champanes que lo cagan. La ambición con fuerza se propaga, siempre son convulsos tiempos, tú sigue y lucha que ellos no paran. Te digo, mi número de ser está tal vez en una lista negra, cual puede que también estés. Hago esto y no por gusto, a mi manera. Rompo en dos tu arte, soy parte del hip hop y aquí estaré.
aunque los quieran controlar con sus mordazas. Esos lobos que con piel de oveja se disfrazan. En las mamás severas que hay es el conocimiento. Sabes de más da miedo porque es más que lo por cuento. Aunque los quieran controlar con sus mordazas. Esas ovejas que con piel de lobo se disfrazan. Comparte lo aprendido, así desaprendemos y nos desprendemos de las creencias que ya no creemos. Ven.
Distrito Apache, Contrabanda FM. Poquito tiempo nos queda ya para la finalización del programa. Esta noche aquí conversando con Hermanos de Causa y con DJ Tito LS, Pelón, Soandri. Hemos estado hablando, más bien ellos, que es lo interesante, sobre cómo está Cuba en el aspecto musical, social, político. Pero yo también quería continuar un poco la conversación, Soandri y Pelón, sobre todo. ¿Cómo ven ustedes, quizás Soandri más porque viene más de visita, porque Pelón ya lleva aquí un tiempo, pero ¿cómo ven los rappers o los activistas del hip hop cubano las escenas de aquí de Europa, sobre todo las de Europa del Sur, por la que nos toca, ¿no? Del Estado español o de Cataluña, y comparándolas con el resto de escenas tan fructíferas que está teniendo, por ejemplo, ahora un territorio como América Latina? No sé, ¿sacáis conclusiones de la evolución, hablo a nivel musical, del hip hop, tanto en el sur de Europa como en América Latina, al respecto de escenas, de desarrollo, de evolución? Sé que los que viajáis mucho me podéis hacer estas comparativas.
Habría que especificar
¿qué lugares?
No, ¿de cuál hip hop estamos hablando? Porque, o sea, estamos...
Quiero pensar que del hip hop independiente y autogestionado, y que se un poco se busca las castañas por su lado, ¿no?
Yo lo que pienso es que, primeramente, que si podemos decir, no, Latinoamérica ahora mismo es un referente donde se hacen otras cosas más grandes. Cosas que se hicieron en yo dijera que hubieron cosas que se hicieron en el Caribe a principios, uh-huh, que se hacían también ya en Latinoamérica, pero que ahora se hacen esas cosas también.
Vale, vale.
Más evolucionadas. Uh-huh. Porque recuerdo que nosotros tuvimos un festival de rap que al final fue abordado por el sistema de gobierno cubano. Uh-huh. Entonces, claro, y al final ese festival murió. Y entonces, claro, hubo mucho desconocimiento. Había gente muy joven que también tenía mucho desconocimiento de las cosas. Y aparte de eso, cuando censuran.
Ya, no se andan con tonterías.
La presencia del, me parece que la presencia del rap cubano está en muchas partes. Ahora podemos hablar de casi todas las mayorías de las figuras del reggaetón cubano, mm-hmm, salieron de la escena del rap cubano.
Ya.
Exactamente.
Entonces, y muchos otros géneros musicales que se han nutrido también de la escena del rap cubano. No ha pasado solo en Cuba. Hay mucha parte de Latinoamérica que se ha nutrido también de lo que es el rap cubano.
Sí.
Y me parece que con respecto a España siempre ha estado la conexión. Una por el idioma. Dos, porque España es un punto de referencia para la sociedad cubana. Como yo mismo decía anteriormente, ¿no?
Yeah.
Y entonces, y tres, porque hay muy buenos exponentes aquí en la escena del rap en español, no solamente en canciones, sino también en lo que es esto de la batalla de gallos y las competencias esas de freestyle, uh-huh, que a cada rato veo que hay muy, muy buen talento aquí en España. Y tienen canciones también que la gente igual tiene locura con esas canciones y han hecho canciones que han quedado para, tú sabes, para ir para ponerlo en el monumento el día que se la
para posterior
al rap internacional, sí, 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 ¿no? Y como digo, es como todo, culturalmente somos muy parecido. Lo que pasa que venimos de una sociedad que nos educa a pensar que desconfiemos del otro.
Ya,
pero
ya,
tú
ya
llegas aquí, la como dicen, la peña es igual, somos lo mismo y la gente tiene prácticamente los mismos problemas.
Sí.
Y las preocupaciones, es verdad que el contexto cambia un poco las cosas.
Sí, evidentemente.
Porque el que no tiene tarjeta de crédito tiene que lidiar con otras cosas y el que no eso, y cada uno a su realidad. Pero dentro de esa misma realidad, siempre vamos a establecer, tú sabes, las tribus sociales se van a establecer, ya, ¿sabes? Uh-huh. Y las personas que quieren sentirse bien con ellas mismas siempre van a buscar asociarse con esas mismas personas, y etcétera. Y entonces, nada, estamos ahí y como ustedes aquí, igual también, tratando de sobrevivir a nuestra realidad y tratando siempre de mantenernos reales. Estoy hablando en términos de la gente que está trabajando en el plano este, de,
sí,
lo que
sí,
es la música,
del hip hop y de la cultura urbana.
Y la cultura y la cosa.
Y como dijo eso, nosotros, nuestra sociedad fue la que, bueno, nosotros aprendimos a hacer ya en de rap en esto, en nuestra sociedad, pero nuestra escuela, yo lo digo, el rap de Puerto Rico fue nuestra escuela en eso,
una influencia
de rap español, una gran influencia, y todo esto es parte de todo, entonces claro.
No, pero si eso, hay que hablar de Panamá también, que fue que lo que
por donde
nació toda la...
Panamá,
¿sabes?
Fue donde nació toda la escuela verdaderamente, sí, de rap.
Pero
Estados Unidos,
el discurso,
que nos llegó.
Perfecto, el Estados Unidos, que fue quien plantó la... Pero el discurso Cuba, en español, por las condiciones de Cuba, tuvimos que desarrollar un discurso un poquito... diferente a Latinoamérica.
Más rebuscado.
No, y tuvimos que independizarnos de Estados Unidos, porque era contradictorio.
Evidentemente.
Tratar de imitar una cultura
estadounidense
cuando
eso.
Uno no podía hacer videoclip con carro ni con absolutamente nada, y no había cero recursos.
Pistola,
y entonces, y tampoco eran dos realidades que no eso.
Sí,
aunque ahora en Cuba tú puedes encontrar de todo.
Sí.
Pero en aquel momento no era tan así como ahora, ¿no? Entonces nos independizamos de ese discurso y hasta cierto punto me parece que eso marcó una pauta para mucha gente en Latinoamérica, que empezaron a ver su propia realidad también. Y como dije anteriormente en el otro programa que estuve, eso obligó,
en Rap City,
la censura obligó a hacer letras con una
más poesía, elaboradas, con más recursos literarios,
claro,
con más metáforas,
por supuesto,
¿no?
Por supuesto,
más comparaciones,
por supuesto,
más... Más ingenio al final, ¿no?
Claro.
Que
claro,
eso también le ha dado quizás un poco a la lírica, al liricismo cubano,
claro,
esos toques tan originales.
Y lo que yo digo, el sentimiento y la realidad que estabas viviendo, ¿no? Ese momento.
Bueno,
aquí tenemos ese perro de Tito,
DJ Tito LS, con
Tito LS, que donde quiera que va siempre es perro, señores, y nada, perro.
Bueno, señores, es un gran placer, es un gusto estar hablando con ustedes aquí en Antena, pero debemos empezar a pensar que hay un programa que
seguro,
nos va a relevar
seguro,
en la parrilla
seguro,
de Contrabanda,
seguro.
De hecho, por eso el perrico ha cantado.
No, y hemos hablado,
muy bien.
Hemos hablado de derechos y de cosas, hay que también respetar.
Exacto.
El espacio ajeno.
Yo simplemente, para acabar ya, y antes de que se despidan de la audiencia de Contrabanda FM y de Distrito Apache, yo les quiero lanzar una pregunta. Es una obviedad y es una tontería de pregunta, pero ¿para cuándo un disco nuevo de Hermanos de Causa juntos en el estudio, rapeando sobre los mismos beats y ese
esto,
rollo que hacen los rappers a veces?
Que yo esté aquí, estamos como que esto yo estuve, tú sabes,
sí.
Esta es la primera avanzada.
Vale, es como la avanzadilla. Y, sí,
primero
señor.
Ya, primero, esta es la infantería.
Muy bien, me alegro oír
y
eso.
Y después atrás vendrán más cosas.
¿Okay? Muy bien, pues... agradecidísimo de que hayáis estado aquí esta noche, y si queréis mandar un mensaje a la audiencia de Contrabanda y de Distrito Apache para acabar la entrevista, los micros son vuestros. Ya eran vuestros antes, pero ahora también.
Muchísimas gracias por mantener el espacio este, pienso yo, tan necesario. tan natural y con tanta libertad, y principalmente gracias por el trabajo que hacen, gracias por los años de dedicación y gracias por mantener una puerta abierta entre tantas puertas cerradas.
Y gracias, pues, DJ Junto, sabes mío.
Pues muchas gracias por la parte que me toca.
Contrabanda.
Agradecido de tenerles aquí.
Un placer venir a tu
Contrabanda,
casa.
Contrabanda,
un año más y mucha fuerza para
como mí. Siempre. Tú sabes, cada vez que venimos aquí
nos la marchamos, acá, señores.
Un placer.
That's right, boy, get on stage, make it well. Funk master, flip the channel like my man Cut Killer, you know, he does keep it real.
Ahí quedaba esa conversación con Soandri y con Pelón, el dúo cubano Hermanos de Causa, esta noche como plato principal y prácticamente único del contenido de este Distrito Apache, que ya se acaba. Que sepas que la semana que viene de nuevo tienes una nueva edición de Distrito Apache, fresca y sin enlatar, si te apetece, el martes a las 9 de la noche en este 91.4 del dial de Barcelona o en la dirección de internet www.contrabanda.org. Con todos ustedes en el control, en las preguntas tontas y las menos tontas, el que os habla todas las semanas, DJ Hum. ¡Hasta la semana que viene!
J'arrête, t'inquiète pas, je la jette pas, je m'en servirai pour copier le coup.